Bueno, y al final ha ocurrido lo que no tenía que ocurrir. El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma del copyright, incluyendo los malos, terribles, apocalípticos artículos 11 y 13, con unas muy, muy, muy ligeras enmiendas que no valen para nada. Así que bueno, de momento va a haber una tercera votación en enero, en la que se va a hacer definitivo, pero esto ya no hay marcha atrás. ¿Cuáles son las opciones? Ahora os las vamos a contar. Pero primero, patrocinador de esta semana, ya sabéis que son los chicles Bug, que podéis encontrar en bugum.com y también los podéis encontrar en Amazon. Podéis entrar y buscáis chicles Bug, WUG. Y si tenéis Prime, os los envían gratuitos. Yo, por ejemplo, esta tarde me he cogido aquí mi cajita de chicles Synergy para aguantar todo el evento de Apple, todo lo que tengo que escribir a posterior analizando el evento, grabar el mix de mañana, grabar el Cupertino esta madrugada para que tengáis todo lo bueno. Así que necesito mi buena dosis de cafeína. Así que ya sabéis, os pasáis por bugum.com, wugum.com o en Amazon y os pilláis una cajita de estas que de verdad os va a sorprender. Pero bueno, ya digo, son las 2 de la tarde, la votación ha tenido lugar hace una hora, mis hijas ya están en casa, con lo cual si oís gritos es normal, así que bueno, vamos a comentar esta triste noticia de la aprobación de la reforma del copyright y cuáles son las opciones que quedan ahora. Ya decía que hay que esperar a enero para que esto sea súper definitivo. En ese momento se trasladará a los parlamentos nacionales, a los 28 que forman la Unión Europea, para que digamos adopten, ¿no? Ya sabéis que el Parlamento Europeo realmente no legisla, envía las cosas a los parlamentos nacionales, que son los que son los miembros soberanos, y luego los parlamentos son los que ponen esto, ¿no?, en negro sobre blanco, por decirlo así. Entonces, en ese momento es posible que algunos países un poco más rebeldes, España no va a ser uno de ellos, lamentablemente, me parece, van a poder poner objeciones o negarse directamente a hacer lo mismo. La siguiente opción: esto va a ser recurrido, ya lo sabemos, ante instancias europeas y ante tribunales nacionales de toda la Unión Europea. Evidentemente esto es muy malo y como cual se va a luchar a nivel judicial. Es decir, que esto que se apruebe por intereses X o Y, pues no tiene nada que ver con que sea definitivo. Vamos a luchar, vamos a ver la presión que nosotros podemos hacer, sobre todo a nivel evangelizar, pues a los que conozcamos, para intentar que ellos también presionen, nuestros amigos y familiares, con llamadas a representantes nacionales y europeos, o a ver qué podemos hacer. Pero bueno, dentro de lo malo, malo, malísimo de esta decisión, pues podremos esperar, ojalá, ojalá que esto sea la típica legislación que luego nunca se adopta, como por ejemplo puede ser el canon AEDI. Es decir, no es que nunca se adopte, vamos a ver, hay un montón de cosas en la reforma del copyright que están bastante bien. El problema de estos artículos es que son muy vagos. Entonces, como son muy vagos, quedan un poco a interpretaciones y a abusos, ¿no? Que esa es la parte mala. Os recuerdo rápidamente de qué va. El artículo 11 era básicamente el canon AEDI a nivel europeo, es decir, que las redes sociales, las plataformas sociales, por ejemplo, Link, Facebook, etcétera, tienen que pagar a los medios de comunicación y otro tipo de empresas que a las que los usuarios enlacen. Es decir, yo voy a Facebook y pongo un enlace de un medio de comunicación, ese medio de comunicación puede ir y pedirle a Facebook un dinero. Y es que me parece una locura que esto ocurra. O sea, me parece un planteamiento tan completamente tergiversado de cómo funciona la comunicación en el año 2018 que me da vueltas la cabeza. Eso es el artículo 11. Por su parte, el artículo 13 es este filtro de copyright automatizado a unos niveles que yo creo que los parlamentarios se piensan que la tecnología es mágica y que básicamente es que todo el mundo, todas las plataformas sociales, tengas 1.000 millones en el banco, como puede ser Facebook, o miles de millones, o seas el blog de Pepito y Juanita, tenéis que tener filtros automatizados de copyright y los tenéis que tener perfectos, porque si se os escapa cualquier tipo de contenido que esté infringiendo los derechos de copia de una entidad, de una persona, no sé qué, no solo podéis escudaros en que, oye, es que lo ha subido otra persona, como por ejemplo funcionaba Internet más o menos hasta hacia ahora, ¿no? Estas protecciones que se les daba a los medios como YouTube, es decir, YouTube tienes 24 horas hasta que borres este artículo. No, no, no. Ahora YouTube lo que tiene que hacer es escanear automáticamente todo lo que se hace, que YouTube lo está haciendo, pero lo está haciendo de una forma relativamente bien, pero en unas partes muy mal, en búsqueda de posibles copyright. Entonces es lo que comentábamos. ¿Qué es lo que van a hacer con estos filtros? Pues ponerlos súper duros. Y si hay algo que remotamente se parece a algo que tiene derechos de copia, pues tocotó, no va a pasar el filtro. Entonces va a ser muy preocupante porque, claro, las nuevas enmiendas que han añadido estos últimos días dicen, no, es que se puede hacer para que permita subir memes, ¿no? Que es como que la gente nos quejábamos de que no pudiéramos subir memes. O que se puede usar para ironía. ¿Cómo programas un filtro de copyright automático en programación para que detecte que estás haciendo una crítica constructiva sobre un trabajo? O sea, ¿cómo lo haces a nivel de software? No se puede. ¿Cómo diferencia un filtro, un meme sobre un presidente del gobierno de una imagen terrorista sobre un jefe de un gobierno, por ejemplo? Es decir, es que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza este tipo de filtros o lo que se piensan los parlamentarios europeos que se puede hacer a nivel de programación. Y entonces, esto lo puede hacer YouTube, a lo mejor lo puede hacer YouTube, pero lo tengo que hacer yo. Es decir, yo, por ejemplo, en Mixio, si quisiera abrir los comentarios para que subierais imágenes y eso, tendría que estar obligado yo a tener este tipo de filtros, y si no, voy a estar yo siendo responsable de lo que otras personas suban si no lo borro automáticamente durante la subida. Pero se nos ha vuelto la cabeza loca. Es que no lo entiendo, de verdad. Estoy bastante enfadado con el tema. Esto me entra la risa ya por no llorar, porque es que de repente me parece que es que los políticos a veces piensan, no sé si es que no sé en qué año piensan que vivimos. Yo creo que es que literalmente la mayoría de ellos no tienen ni idea de cómo funciona la tecnología. Básicamente van, votan lo que les dicen, que voten y hasta luego, buenas tardes. La verdad es que hoy me he levantado un poco así y me voy a acostar un poco asado. Vamos a ver si podemos hacer un kernel al respecto sobre este tema, pero bueno, siguiendo con otros temas, ya sabéis que en unas horas, en concreto en 5 horas, presentación de Apple, vamos a ver lo que hay, ya de esto lo contaremos mañana, pero bueno, noticias que no tienen que ver ni con el Parlamento Europeo ni con Apple, a partir de ahora. Sale a la bolsa NIO, el competidor chino de Tesla, mucho más pequeño que Tesla, mucho más pequeño de Tesla, pero va a seguir la segunda compañía de coches eléctricos que salga a la bolsa, obviamente después de Tesla. Muy interesante, parece que la salida a bolsa va a ser un poco por la baja, vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, al menos hay competencia en este sentido de una compañía puramente eléctrica, ¿no? Que sale a la bolsa de la misma forma que lo hizo Tesla hace muchos años, y bueno, ¿qué pasa? Que NIO es la típica empresa que fabrica coches súper deportivos, súper caros, de no sé qué, que al final no valen para nada, porque al final la gracia del coche eléctrico es que reduzca la contaminación, y no se reduce la contaminación haciendo coches de 100.000, de 200, de 300.000 dólares. Cambiando de tema, vamos a hablar de drones por dos cosas bastante interesantes. Unos científicos, unos sismólogos, han ideado un dispositivo, un sismómetro de especial bajo consumo que se puede poner en las propias calderas de los volcanes y estar enviando información constantemente, ¿no?, de lo que ocurre debajo de donde se pone este cacharro. ¿Cuál es el problema? Pues que no te puedes meter en la caldera. Así que lo están haciendo con unos drones, con una cuerda, un poco de baja tecnología, pero es muy curioso verlos. Dejo un vídeo de cuando lo están dejando, ¿no?, en la fosa del monte Stromboli, ya sabéis, en Italia, para que lo veáis. Curioso esa tecnología. Vamos a ver si consiguen hacer avances, ¿no?, en la detección de erupciones, etcétera, porque esto puede salvar bastantes vidas. Y hablando de salvar vidas, también los drones se siguen utilizando, se siguen haciendo con éxito casos de gente desaparecida en selvas, en bosques, en las afueras de las ciudades, en zonas remotas en general, que son encontradas gracias a este tipo de tecnología. Los drones con cámaras térmicas, por ejemplo, es muy útil porque de forma muy barata puedes hacer unas batidas enormes por unas grandes cantidades de área, ¿no? Así que os dejo un par de enlaces en las notas que veáis como una mujer ahora, por ejemplo, en Reino Unido, y otra en la jungla malaya, las han encontrado, las dos estaban con enfermedades mentales y las han conseguido encontrar casi en horas gracias a los drones. Y esto que os voy a contar ahora sí que me ha sorprendido, me ha parecido una idea bastante chula, y es un nuevo sistema que han ideado unos académicos para mejorar la cancelación de ruido en nuestros auriculares. Ya sabéis que está muy de moda, es una tecnología muy en boga, los auriculares con cancelación de sonido, porque la verdad es que son muy, muy, muy útiles. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que estos auriculares tienen que esperar a que el sonido llegue a los propios auriculares, por decirlo así, y emitir una contraseñal que cancela el sonido. Con lo cual, bueno, pues necesitan hacer sistemas de aislamiento, que al final lo que hace es que los productos sean más caros, pesen más, etcétera. Y han inventado, ya digo, una cosa creando o poniendo, situando diferentes micrófonos alrededor de donde te encuentres, por ejemplo, en una oficina, en tu casa, etcétera, que conectados a la wifi de tu casa y a la misma wifi, ¿no?, que estén los auriculares, puedan detectar los sonidos antes de que llegue el sonido a tus oídos, es decir, porque la velocidad del sonido es la que es y las redes electromagnéticas obviamente van mucho más rápido, y preparar, darle unos microsegundos o unos nanosegundos, mejor dicho, extra de preparación para procesar mejor esta contraseñal y conseguir, ya digo, que la cancelación de ruido sea mucho mejor. Vamos a ver este tipo de tecnología cómo evoluciona. De momento es más que un prototipo, si se puede hacer con Bluetooth, si se puede implementar por ejemplo, en dispositivos como el HomePod, por ejemplo, el HomePod detecta los sonidos, ¿no?, con estos múltiples micrófonos que tiene y te envía por Bluetooth o por la propia Wi-Fi de casa rápidamente una señal al iPhone. El iPhone te la envía a los AirPods, por ejemplo, ¿no?, para la gente que utilice el ecosistema de Apple, pero para otros ecosistemas podría funcionar igual, o incluso crear medidas estándares. Y bueno, yo creo que esto podría ser muy útil para crear cancelación de sonido casi que funcione de forma mágica, ¿no? Y poco más por hoy, me despido con una triste noticia. Plex Cloud, que ya sabéis, ese sistema que te permitía crear como una especie de Netflix personal, que te permitía almacenar tu librería, tu catálogo de Plex en servidores en internet, va a dejar de funcionar el 30 de noviembre. Esto fue una cosa que fue anunciada hace año y pico, creo recordar, y que fue muy emocionante porque te dejaba de obligar a tener un servidor en tu casa constantemente funcionando, gastando electricidad, cuando lo puedes hacer en un sitio mucho más eficiente, que es en internet, y además lo podías tener disponible en todas partes. No funcionó por múltiples motivos. Coste, creo que también hubo un montón de quejas y problemas legales, y en febrero de este año dejaron de aceptar nuevas altas y ahora el 30 de noviembre van a cancelar por completo este servicio a la gente de Plex, lo cual es bastante triste, pero bueno, es lo que hay. Y poco más por hoy, me despido hasta dentro de casi de unas horas de vosotros, evento de Apple, que por cierto, se han vuelto a filtrar más cosas todavía antes de que empiece, bueno, un espectáculo. Ya os lo voy a contar todo en el próximo episodio de Cupertino. Suscribíos, busquéis Cupertino en vuestro cliente de podcast favorito y nos vemos en un rato.